UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en la radio universitaria Radio UMH, en directo. Os recuerdo, para comenzar, el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Es un programa dedicado a la salud pública, ¿eso qué es? Aquella parte de las disciplinas de salud que se dedica a evitar los problemas de salud, hacer que estemos lo mejor posible, que tengamos capacidades para el resto de las actividades. La salud es uno de los requisitos, una de las capacidades previas. Y este programa trata de eso, de mejorar la salud de la población, de ver qué políticas pueden ser saludables, qué actividades se pueden hacer para mejorar la salud. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Daniel Molina e Isabel López, que son estudiantes de los últimos cursos de fisioterapia y que nos van a hablar del papel del fisioterapeuta respiratorio y de la COVID persistente. Es decir, cómo se maneja la COVID persistente desde el abordaje fisioterapéutico. Antes de comenzar la entrevista con ellos, os recuerdo que cualquier pregunta que queráis hacer la podéis enviar al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Isabel, Daniel, bienvenidos a Salud al Día. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ildefonso. Todo un placer poder venir aquí a la radio y comentar un poco más de esta rama de la fisioterapia que apenas se conocía hasta el COVID.
Bueno, sabéis que en Radio UMH y en Salud al Día la fisioterapia es muy bienvenida. Hemos hecho bastantes programas dedicados a ella y a mostrar a los que nos escuchan la importancia que tiene la fisioterapia como una de las disciplinas más aplicables a la mejora de la salud. Bueno, para comenzar, Isabel, ¿me podrías decir, aunque después entremos en más detalle, ¿no? ¿Qué es esto de la COVID persistente y qué lo caracteriza?
Bueno, la COVID persistente es algo característico, es la patología que se refiere al COVID, pero puede ocurrir mucho después de producirse la enfermedad en el mismo paciente. No tiene por qué ser en ese mismo momento. Entonces, lo que realmente sabemos es que afecta principalmente a los pulmones, que es el órgano principal, y puede producir que su capacidad disminuya.
Bien, y entonces, ¿vosotros habéis visto pacientes de esas características?
Pues pacientes con COVID persistente por el momento no. Sabemos de profesionales y colaboradores de la universidad que sí que nos han hablado sobre el tema y conocemos más de ello, pero realmente nosotros solo hemos tratado con pacientes COVID.
Ajá. Bueno, lo cierto es que están saliendo ahora realmente bastantes publicaciones científicas y de agencias de salud hablando de la COVID persistente. Y por eso es tan interesante que nos digas qué papel ha tenido la fisioterapia en la recuperación de estos pacientes.
Pues el papel de la fisioterapia siempre ha sido fundamental para la recuperación de un paciente COVID, porque se empezó a tratar con ellos desde cuidados intensivos y ha ocupado uno de los papeles más fundamentales, ya que el control de la respiración se debe gracias a nosotros y es fundamental.
Yo recuerdo algunos pacientes que he conocido que realmente el pequeño esfuerzo que hacía, aunque fuera para irse a duchar estando hospitalizado, enseguida empezaba a tener disnea, es decir, dificultad a respirar, ¿no? Y vosotros os habéis ocupado de la recuperación no solo de los de intensivos, sino incluso también de los que sin llegar a intensivos han tenido pues esos problemas, ¿no? Pero hablando de la unidad de cuidados intensivos, les suena extraño seguramente a mucha gente que haya fisioterapeutas por allí, ¿no?
Exacto, ese es uno de los principales problemas de la fisioterapia, que a pesar de ocupar un papel tan importante dentro de la recuperación de la población, la fisioterapia respiratoria ha ocupado gran parte y gran importancia después de conocerse el papel en el COVID. Después de llegar a los hospitales, entonces ahí es cuando la gente realmente se ha dado cuenta que el fisioterapeuta respiratorio también cumple una función muy principal en la recuperación.
Fíjate, yo recuerdo que en los años 70, cuando había pacientes con enfermedad crónica obstructiva respiratoria, ¿no?, que se hacía un poco de forma, algo no aficionada, diría, era profesional, pero digamos que no estaba tan desarrollado, ¿no? Por eso, ¿qué se consigue desde la fisioterapia que no hagan otras disciplinas o que no se pueda alcanzar en otras disciplinas?
Pues, como estás diciendo, realmente antes sí que se conocía el papel de la fisioterapia respiratoria, obviamente, pero se conocía tras una derivación del hospital, de los especialistas, cuando ya un paciente tenía patologías como el EPOC o la apnea del sueño, por ejemplo. Entonces, la fisioterapia, desde el campo de la de la rama de la fisioterapia respiratoria, sí que se puede llegar a hacer uno de los papeles más fundamentales que tiene el ser humano, y es el hecho de poder respirar correctamente, que mucha gente sin patologías ni siquiera lo conoce o no lo hace de forma correcta, y uno no lo trabaja a no ser que tenga algún tipo de patologías o como mucha gente ahora mismo está viendo después del COVID.
Y una pregunta que se la voy a hacer a Daniel, que estás en cuarto, ¿no?
Sí.
¿Cómo se aborda dentro de la carrera la fisioterapia respiratoria? ¿Dónde y cómo?
Bueno, principalmente en las estancias es donde más se ve la práctica. Sí que es verdad que una de las asignaturas habla sobre este tema y, por ejemplo, yo cuando entré en la carrera no tenía ni idea que la fisioterapia actuaba en este sistema, en el sistema respiratorio. Y es algo que a medida que pasan los años te das cuenta de que tiene muchísima importancia.
Igual, incluso para los que se dedican a la ópera, los que son cantantes, ¿no?
Sí,
pero
también.
Siguiendo por ahí, tendríamos que entender lo que es un patrón respiratorio, ¿no? ¿O qué se entiende por patrón respiratorio, Isabel?
Pues, como bien decimos, para poder realmente respirar correctamente, cada tipo de paciente tiene un tipo de respiración. El tipo de respiración difiere entre ser un patrón más torácico o más diafragmático. Un patrón torácico significa que la respiración es como muy superficial, siempre se respira hinchando la parte alta de lo que sería la caja torácica. Y lo ideal realmente sería un patrón mixto en el que el predominio sería diafragmático, con una respiración abdominal, pero también complementado de la caja torácica, de una respiración de caja torácica alta también.
La segunda es más correcta, digamos.
Sí.
Entonces es lo que tenéis que conseguir.
Efectivamente. Lo ideal es que el predominio sea totalmente diafragmático, que se trabaje desde el diafragma, que muchas personas no lo saben, pero su diafragma se encuentra cortado y su respiración es totalmente alta. Entonces la capacidad de los pulmones nunca llega a ser la correcta, incluso produciendo la disnea y demás. Y cuando se produce una patología, es todavía peor las consecuencias de respirar mal.
¿Y conseguís cambiarlo?
Se intenta.
Qué bien, qué bien. Lo digo porque tanto, Daniel ha dicho, es que no me imaginaba esto cuando entré en la carrera. Aquí, en este programa, hemos tratado también de la rehabilitación cardíaca, es decir, del papel que tiene la fisioterapia en personas que han tenido infarto de miocardio, por ejemplo. Se ha demostrado cómo la fisioterapia rehabilitadora tiene más efecto en salud que los tratamientos y que las cirugías. Y, sin embargo, la cobertura es mucho más baja que los tratamientos y la cirugía. Por lo tanto, hay un espacio amplio para ganar en salud desde la fisioterapia, ¿no? Yo entiendo que para muchas personas alejadas del mundo sanitario eso les debe sonar nuevo, ¿no, Isabel?
Sí, es lo que venimos hablando, y es que desde un principio la fisioterapia respiratoria ha ocupado un papel, se sigue intentando dar mucha más importancia, que poco a poco se está consiguiendo, y lo más importante es conocer, que llegue esta información a toda la población de cómo es una buena respiración.
Bueno, veo que empieza la música de Rosalén. Eso nos dice que nos vamos a la franja crítica. Y después, cuando haya acabado, continuaremos con la entrevista. Le daremos paso sobre todo a Daniel, pero los dos colaboraréis.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Hoy dudábamos en si entrar en la franja crítica y con el tema que vamos a tratar, que es la menstruación. Un tema que ha sido polémico estos días porque la inclusión de la menstruación como un motivo de baja laboral. No la menstruación per se, obviamente, sino los dolores asociados a la menstruación o complicaciones o el origen o las causas que producen esos dolores cuando se tiene la menstruación, como puede ser la endometriosis, cuando el dolor es incapacitante. Y esto es de lo que se está hablando. Y decíamos que teníamos dudas de entrar porque antes de comenzar el programa le decía a Isabel, por ejemplo, si quería comentarlo conmigo, y me ha dicho que es un tema que lo ve muy polémico como para tratarlo el primer día del programa. Y Daniel ha dicho que no lo conoce mucho, ¿no? Entonces digo, voy a tener que hablarlo con Sonia. Bueno, ¿cuál es el tema, el problema aquí? El problema aquí es que ha habido unas reacciones que enseguida, cuando se ha dicho eso, ha habido personas que han dicho, bueno, pues entonces ahora se van a dar de bajas todos, solo con este pretexto cualquiera se puede dar de baja. Pues me llama la atención porque cuando a alguien se le han dado de baja por dolor lumbar, nadie le ha preguntado si es que simula o no simula el dolor, como si tuviera una lucecita en algún sitio que le indicara que ese dolor es verdadero y los otros no, ¿no? Eso es curioso, como cuando se trata de derechos de la mujer o cosas relacionadas con los derechos de la mujer, enseguida salta el debate cuando se dice, ¿se va a declarar como enfermedad profesional aquella o la otra? ¿O se va a reconocer la baja laboral por aquel dolor en no sé dónde, osteomuscular? No saltan las alarmas. Ahora, en cuanto es una cuestión que tiene que ver con la mujer, enseguida salen muchos tertulianos, opinadores y algunos políticos que para mí dicen insensateces porque no entran en la cuestión, no entran en saber si, por ejemplo, cuando hay una endometriosis, que es una enfermedad que no es que cuesta detectarla a veces y que es causa de un dolor intenso cuando hay menstruación, no se paran a pensar que esta es uno de los motivos y no se debate en realidad cuáles son las causas ni los efectos de ese dolor y que hace que realmente muchas personas sufran y tengan problemas laborales por precisamente por tener la menstruación. Sería recomendable de que cuando se hacen debates sobre temas como esto se hagan desde un punto de vista un poquito más racional y que no se digan ocurrencias como que qué pasa, se va a simular. El problema de que haya gente que utilice la simulación de problemas de salud para darse bajas es un problema muy antiguo y que es un problema que se vigila de algunas formas. Y hay gente que sigue haciéndolo. Siempre hay gente insolidaria en la sociedad, tanto para eso como para otras cosas. Hay gente que no colabora, hay gente que no paga impuestos. Hay gente que también no trabaja como sus compañeros en los servicios públicos. Claro que lo hay. Pero eso no es motivo para que tratemos el tema de si un dolor incapacitante es motivo de baja laboral o no. A ver si hay un poquito de más de raciocinio en eso.
Una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Bueno, pues seguimos con la entrevista a fisioterapia respiratoria. Antes habéis hecho, Isabel y Daniel, una breve introducción a los efectos respiratorios de la COVID persistente. ¿Podéis, por favor, ampliarme ahora datos sobre qué es, cómo se define la COVID persistente?
Bien, pues según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una persona tiene COVID persistente cuando ha presentado una historia, ya sea confirmada o probable de COVID, de una infección, que al haber transcurrido 3 meses aproximadamente tenga síntomas con una duración de estos de aproximadamente 2 meses al menos y que no tenga explicación mediante otro diagnóstico médico.
Bueno, esto nos recuerda a lo que hemos tratado en la franja crítica, ¿no? Porque dices, tienes unos síntomas que no tienen otra explicación, como pueden ser cefalea, puede ser cansancio, etcétera. Pero ha habido una causa previa y entonces se crean unos criterios que nos dicen la guía. Importante, ¿qué síntomas presenta?
Pues los síntomas están muy relacionados con el COVID en general, pues presentan, como has dicho tú, cefaleas, incluso fatiga. Pueden ser también disfunciones cognitivas como falta de concentración, incluso también pérdida de conocimiento. Y en general sí que estos síntomas tienen un impacto en la funcionalidad diaria del paciente, aunque en algunos no tanto.
Lo de fatiga, cansancio es.
Correcto.
Vale, lo digo porque sabéis que en castellano hay otra acepción de fatiga. ¿O no? ¿No lo sabéis? En Andalucía fatiga es náusea. Deseos de vomitar es fatiga. ¿Y qué fatiga tengo? Lo digo porque a veces cuando uno va a trabajar a unos sitios se producen algunas pérdidas en traducción de los in translation de esos términos, ¿no? Vale, entonces nos referíamos a una fatiga de cansancio, no a náuseas. Y esto se presenta, Daniel, justo después de la infección por el virus.
Depende de cada caso. Hay personas que sí, que logran recuperarse y al poco tiempo, al par de semanas, vuelven a tener esa sintomatología sin explicación. Y hay personas que directamente no logran reducirlas y continúan, pues pueden estar incluso 6 meses con ellas perfectamente.
Es decir, que habría una COVID persistente que es que no se acaba de mejorar uno, sale del hospital, por ejemplo, ha tenido una neumonía y continúa, no acaba de mejorar, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que están bien y al cabo de un tiempo empiezan a tener síntomas que no tienen una atribución fácil. Y a partir de ahí se estudia y se deduce que puede ser COVID persistente, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Qué la gente se puede preguntar, ¿cómo sé yo si padezco COVID persistente, ¿no?
Pues realmente es algo que seguramente mucha gente se pregunte y es difícil, mediante la sintomatología es muy difícil averiguarlo porque hay tantos síntomas. El Ministerio de Sanidad dio unos 70 síntomas. Incluso hay estudios que hablan de 200 que sean de COVID persistente. Por tanto, es un poco complicado. Yo creo que lo más normal es que presente los síntomas que hemos mencionado antes. Incluso el factor determinante sería esa prolongación de los síntomas durante el tiempo. Es lo que más llamaría la atención.
Bueno, da la impresión, ¿no?, que en algunos pacientes, en los graves, el virus SARS-CoV-2 crea un fenómeno inflamatorio que afecta a muchas partes del cuerpo y eso explicaría la diversidad de síntomas. Pero claro, algunos de los órganos dianas, como puede ser el pulmón, es uno de los que más lo expresa. Por eso decimos que el deterioro de la función pulmonar es uno de los que más llama la atención y también el cansancio, precisamente por eso, entre otras cosas, y porque afecta a otros territorios, imaginamos, ¿no? Y el COVID persistente, ¿se puede confirmar con las pruebas diagnósticas convencionales que conocemos?
Realmente todavía no se sabe muy bien. Hay personas que están dando, que tienen presente el COVID persistente y están dando negativo en pruebas como el test de antígeno o PCR. Por tanto, es un tema un poco complicado todavía. No sé si en el día de mañana a lo mejor conseguimos alguna prueba que nos dé este veredicto, si lo presenta alguien o no.
En general, cuando son enfermedades así, lo que se hace es buscar pues unos criterios mayores y menores, como pasa con algunas de las enfermedades que vosotros tratáis a menudo, como son las reumáticas o las osteomusculares, ¿no? Que no hay una prueba determinada para decir que se tiene eso, pero hay un conjunto de criterios que nos guían para los diagnósticos, ¿no? Bueno, pues entramos en cómo aborda el fisioterapeuta la cuestión.
Bueno, primeramente y fundamental es realizar una valoración del estado del paciente. Esta valoración se realiza a través de una entrevista clínica con preguntas, cuestionarios, escalas, que son herramientas que nos ayudan a ver el estado del paciente. Y luego también lo fundamental, ¿no? Todo el mundo habrá ido a un fisio y le habrán hecho una exploración, una palpación, una inspección visual, que también nos aporta mucha información sobre cómo está el paciente. Luego, toda esta información es ultramente necesaria para luego planificar un tratamiento adecuado a las capacidades del paciente y a su estado.
¿Pero qué aspectos se valoran en un paciente así de COVID? Pues, en concreto, detalle.
Pues, por ejemplo, aspectos cardiorrespiratorios, como pueden ser la saturación de oxígeno, como puede ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria tras ejercicio, en reposo. Luego también aspectos más cotidianos como la calidad de vida del paciente, el dolor, temas así.
Pero, a ver, por ejemplo, para saber la capacidad pulmonar, dice saturación, no has dicho algo de la situación respiratoria, pero ¿no hay unas pruebas de flujo respiratorio o cosas así?
Sí, hay... por ejemplo, se realizan marchas y luego se le mide con un pulsiómetro, se le mide la saturación, las pulsaciones tras ejercicio y se ve realmente dónde está el...
Los límites que tiene, correcto, si se sale de la normalidad. Es. ¿Quieres añadir algo tú?
Sí, básicamente quería añadir como pruebas más concretas, que sería como el test de la marcha de los 6 minutos, en el que...
Lo que estaba comentando.
Exactamente,
¿no?
muchas más pruebas que sí que lo que hacemos es valorar realmente, como no se puede valorar solamente la respiración, se puede valorar el conjunto cardiorrespiratorio de las condiciones en las que se encuentra el paciente.
¿El médico le ha hecho antes las pruebas de flujo respiratorio y eso, cuando ya lo veis vosotros?
Probablemente él las tendrá ya. Pero normalmente si vamos a hacer una correcta valoración desde un principio, en el momento de la primera cita con el paciente, sí que se debe de realizar ello, porque además nos va a dar mucha información a lo largo de toda la evolución del paciente para una posterior valoración y ver cómo ha ido evolucionando.
A ver el seguimiento. Pero entonces, Daniel, también se mira las cuestiones de calidad de vida, ¿no? Porque
sí.
Has dicho que hay fatiga, si se puede hacer cosas en la casa o no, se cansa. Es decir, que se hace. ¿Y cómo se hace eso?
Por ejemplo, hay un cuestionario que es el SF36, que valora todos esos aspectos. Son como un índice y hay apartados, y pues en esos apartados se habla pues de lo que tú hablas, tareas de la vida diaria o dificultad de hacer alguna tarea, dolor.
Bueno, o sea que hacéis una revisión bastante completa y a partir de ahora decís, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué tratamiento?
Claro.
Pues venga, adelante, contarme, ¿qué tratamiento se hace?
Bueno, el tratamiento está basado sobre todo en ejercicio terapéutico, centrado en la respiración, musculatura respiratoria, también en la expansión pulmonar y alveolar, y también las capacidades físicas generales del paciente, que va a ayudar todo eso a mejorar la calidad de vida, que es el objetivo seguramente más principal.
¿Me puedes contar, por favor, en qué consiste esto del reclutamiento alveolar, expansión pulmonar?
El reclutamiento alveolar, cuando realizamos una inspiración, el mantener una apnea, es decir, mantener el aire cuando inspiramos unos 5 segundos, eso ayuda a que ese aire que está dentro de nuestros pulmones llegue a todos los alveolos y reclute más unidades. Y luego la expansión pulmonar se trabaja sobre todo con respiraciones profundas.
¿Expulsando mucho el aire?
Sí.
¿Hay un aparato de bolitas que suben y bajas? ¿Eso tiene algo que ver con lo que me estáis diciendo?
Ese es el inspirador de flujo. Son 3 bolitas, ¿puede ser?
Sí.
Ese es el inspirador de flujo que mide la velocidad de...
¿Quieres añadir algo, Isabel, también o no?
Realmente sobre el inspirador que conocemos todos, las bolitas,
sí.
creemos, y cada vez hay mucha más evidencia, que es totalmente contraindicado porque realmente no está ayudando a los pacientes y es lo que primero se pauta muchas veces en el hospital. Así que vamos a mandar un mensaje contrario para dejar de utilizarlo, sobre todo en patologías como sería, bueno, el COVID.
A mí me sorprendes, pero yo tampoco estoy en ese campo y como lo he visto utilizar mucho, digo, tiene que haber evidencias muy sólidas para decir eso, pero bueno, aquí lo dejamos, seguimos, me parece bien, está bien el entrar así. O sea, que un mensaje de al menos revisar las evidencias científicas sobre el asunto. Y tú me estabas explicando, Daniel, pues algunas cosas más, ¿no? Decías una expiración intensa para reexpansión pulmonar.
A volumen máximo, coger aire todo lo que se pueda y expulsarlo.
¿Y hay alguna actividad que han hecho los profesores de fisioterapia de la facultad demostrando algo al respecto?
Sí, de hecho hay un estudio en el que se ha estado revisando recomendaciones en la rehabilitación del COVID persistente, hecho por profesores de fisioterapia de esta universidad, de la Miguel Hernández, que bueno, nos habla un poquito de los beneficios que tienen las terapias de fisioterapia, como puede ser el entrenamiento de la fuerza general y de la capacidad aeróbica y el entrenamiento muscular de tanto de la inspiración como de la expiración mediante dispositivos.
¿Qué es lo que se va consiguiendo cuando todo esto que me estáis diciendo se aplica a pacientes con COVID persistente? El plano respiratorio, que es el que estamos viendo.
Pues lo que hemos valorado antes, las cosas que los aspectos que se valoran antes, como lo que hemos hablado, la frecuencia cardíaca, el cansancio y todos esos temas, suelen recuperarse e incluso con este tipo de ejercicios se acortan los plazos que se haría en una recuperación si no hiciéramos este tipo de terapias.
Cuando vamos a empezar el programa, o bien antes de empezar, entrabais con un poco de precaución y un poco de decir cómo sale esto, pero ahora os veo animados para participar. Sí. Por ejemplo, no sé si, Isabel, quieres añadir algo más, que te veo animado. Tú estarías media hora más charlando, ¿verdad? ¿No?
Yo creo que está bien por ser la primera vez, ha quedado muy bien.
Muy bien. Bueno, una cosa, ¿qué pensáis ser cuando seáis salientes de aquí de la facultad? ¿Qué parte queréis hacer de la fisioterapia, ya que estamos hablando de la respiratoria? ¿Os veis en intensivos, en hospital, os veis fuera, os veis haciendo...?
Yo un poco de todo. Me gustaría, porque siempre es bueno aprender de todo y la bueno, verdad es que este campo del que hemos estado hablando es muy interesante. Sí.
Me alegro, ¿y tú?
Pues en principio me queda mucho por descubrir, estoy haciendo las primeras prácticas, así que por el momento no descarto absolutamente nada.
Eso está muy bien, estar muy abierto a todo. Bueno, Isabel López y Daniel Molina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa La Salud al Día en directo para contarnos lo de la fisioterapia respiratoria. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos disfrutado conociendo la fisioterapia respiratoria en el caso de la COVID persistente. Seguiremos con temas similares y seguiremos contando con los estudiantes de esta Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Hasta siempre.
Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, fa magra nu verete. Tot això ets tu per mi, jo n'estic certa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.